you're a sky, 'cause you're a sky full of stars.
Pues vamos a decir que de Arturo Fernández, Miguel Vigil, que era uno de los grandes, también buenísima persona para los que le pudimos conocer y entrevistar, un hombre muy detallista, un caballero. Y Miguel, ¿cómo le definirías?
Bueno, fíjate, muy buenas Nieves, muy buenas Manu.
Hola Miguel.
Pues es que el ser era el hombre de los mil trajes. El Arturo Fernández era, siempre iba con traje, siempre iba con corbata, era un hombre especialmente elegante. Nació en Gijón en 1929 y falleció en Madrid a los 90 años. Precisamente mañana será el primer aniversario de su muerte. Hay que destacar que permaneció en activo toda su vida. De hecho, cumplió los 90 años sobre el escenario, interpretando la obra Alta Seducción. El 21 de febrero de 2019, el público asistente a la función le sorprendió con una felicitación, bueno, aplausos, bombones, ramos de flores, incluso la tuna cantando Asturias, patria querida. O sea que hasta el último momento estuvo en el escenario. Hacerle un traje a alguien normalmente significa criticarle, sacar a la luz todos sus defectos, en fin, hablar mal de ese alguien. Sin embargo, en el caso de Arturo Fernández, que adoraba los trajes, que según él mismo decía, se compraba uno cada semana, o sea, imagínate la cantidad de trajes que tendría el hombre, pues ahí la cosa cambia. Decir que vamos a hacerle un traje a Arturo Fernández es un homenaje a su elegancia, si se me permite la licencia poética. Los compañeros de profesión dicen que cuando se cambiaba de ropa en el camerino del teatro para salir a escena, ya se quedaba de pie el tiempo que hiciera falta. Ya no se sentaba.
Para que no se arrugara.
Exactamente. O sea que si se vestía una hora antes, una hora que estaba de pie. Más luego lo que estaba de pie en el escenario, claro.
Ya.
Así que, desde luego, le tenía una cierta devoción a los trajes. Cuando todavía no tenía dinero para trajes, empezó haciendo de figurante en el cine, sin tener pretensión de dedicarse a ello. Como hablábamos la semana pasada de casi todos los actores de su generación, ninguno pensaba en ser actor, simplemente, bueno, pues era una forma de ganar dinero.
Mira, es que me está señalando sí, Manu que se está hablando en la tele de Arturo Fernández,
es verdad,
qué curioso,
en Telemadrid,
por favor,
está saliendo Arturo Fernández.
Pues, qué casualidad. Pues Arturo Fernández, aparte que decía que a la gente le gustaba soñar y ver a la gente muy bien vestida, sí, decía, nunca puedes estar en un escenario sentado enseñando la suela del zapato y que esté sucia.
Y otra
decía
cosa.
Decía eso, tiene que estar siempre impoluta la suela del zapato.
Otra cosa que a él le molestaba mucho. Yo recuerdo que coincidíamos con él en la sala esta VIP del aeropuerto de Barajas. Ahí sí que estaba siempre con un traje maravilloso, guapísimo. Mi madre se acercaba a saludarle, nos sentábamos con él. Y recuerdo, me llamaba la atención de pequeño, yo te cuento batallas de pequeño, de cosas que me llamaban la atención, que él estaba sentado siempre con las piernas cruzadas y aparte de que no se le viera nunca sucia la suela del zapato, no quería que se le viera cuando cruzamos las piernas, que se ve un trocito del calcetín y luego de la pierna.
Sí.
No quería quería que se le viera zapato, calcetín y pierna, pero nunca un trocito de piel. Dice que le parece muy poco elegante, porque él estaba sentado y él se hacía así con el calcetín. Y yo de pequeño, que era un poco pues muy hablador, y le decía, Arturo, ¿por qué te estás haciendo todo eso? Y me decía, mira, chatín, es que un caballero no puede enseñar nunca un trozo de piel entre el calcetín y el pantalón. Y desde entonces yo tengo esa manía de cuando cruzo las piernas, me acuerdo siempre de él porque tengo esta manía de bajarme un trozo de pantalón.
¡Qué gracioso!
Y me acuerdo de Arturo Fernández por
esto. Pero es que Arturo tenía cada cosa.
Sí, sí.
Y tenía que tener todo muchísimo glamour.
Mucho.
Decía que un actor era actor dentro y fuera, y que cuando te encontraran por la calle, pues que tenía que ser casi como encima del escenario. Yo creo que él no se relajaba ni en casa.
Yo, además, siempre cuando estas imágenes que vemos ahora en Telemadrid y eso, cuando él está entrando en el Teatro Amaya, donde hizo sus últimas comedias, cuando él llega por la puerta de artistas, ya le ves vestido muy bien, siempre, ¿sabes?
Siempre, siempre.
Yo creo que es como las grandes estrellas de Hollywood que tienen ese... Tú a Clark Gable nunca le has visto feo en ningún reportaje,
jamás,
ni
jamás.
Nada.
No,
siempre
no,
van
no.
De punta en blanco porque se pierde ese glamour de la estrella, no puede perderse.
¿Cuándo construyó ese personaje de galán, Miguel?
Bueno, él se lo construyó poquito a poco, se fue haciendo un personaje de galán, a veces cínico, siempre conquistador, que explotó tanto en el cine, que hizo unas 100 películas más o menos a ojo de buen cubero, como en el teatro, infinidad de obras, y la televisión, bastantes series. Con los años, ese galán se decantó hacia la comicidad y llegó incluso a parodiarse a sí mismo, como en Truhanes, con Francisco Rabal, y en La Casa de los Líos, con Lola Herrera. Hay que decir que la sala principal del Teatro Amaya de Madrid lleva su nombre desde el año 2018, uno de los pocos casos en que se homenajea al actor en vida.
En vida, sí, señor. Sí. Antes de seguir hablando de él, aquí tenemos, con una película del director Rafael Gil. Primero le escuchamos.
¿Le permite eso contestar una pregunta?
¿Indiscreta?
No, no tiene por qué serlo. Conozco su nombre, señorita Virginia, pero también me interesa conocer sus apellidos.
No hay inconveniente, me llamo Martín Ocampo, pero...
Dígame, ¿no hubo en su familia el apellido Reyes?
No, ¿por qué?
Se trata entonces de un parecido casual, incomprensible.
Todo eso es muy misterioso.
Sí, para mí sí lo es, y lo ruego otra vez que me disculpe.
Uy, en ese caso estoy dispuesta a colaborar. Me apasionan los misterios.
Como ve, he podido reunir bastante documentación.
Se llama El Relicario. ¿Y qué número de película es esta en el palmarés de Arturo Fernández, Miguel?
Bueno, esta fue de 1970, o sea que aquí ya había hecho bastantes, ya era bastante famoso Arturo Fernández. La actriz era Carmen Sevilla y la película, el argumento de la película es... parte del famoso cuplé del maestro Padilla, El Relicario. El nieto de un matador de toros se enamora de la sobrina nieta de la que fuera el gran amor de su abuelo.
Anda.
No sé si os ha quedado claro.
La película 57.
Fíjate, la 57.
La número 57,
sí,
fíjate.
El Relicario,
es
del año 70.
Entre el año 60 y el año... en la década de los 60 y 70 hizo prácticamente...
Tres por año, es una locura.
Barbaridad de películas. Y luego se centró más en el teatro, pero aún así siguió haciendo televisión y siguió haciendo cine, claro.
Efectivamente. Fíjate que él hizo también, como tú dices, obras de teatro. Y también, en fin, es que yo creo que él era tan grande, que le podemos escuchar en esto. A ver qué nos dices.
Todos corrimos el mismo peligro y estamos aquí. ¿Qué razón hay para que tarde tanto?
Aunque le persiga toda la policía de la ciudad, Juan vendrá.
¿De qué policía estás hablando? Él tuvo el mismo tiempo que nosotros para escapar.
Todo para escapar con el dinero.
¿Crees que exagero, Tina?
Si tanto insistes, te diré que me das asco.
¿Y Juan? ¿También te da asco, Juan?
Algún día te arrepentirás de estas palabras.
Los hombres no mienten, Miguel.
Pregúntaselo a vuestro héroe.
¿O sí?
Sí, los hombres mentimos muchísimo. Esta era Distrito Quinto, que es del año 57. Es una de las primeras en que le dieron un papel protagonista. El actor principal era Alberto Closas y luego el siguiente era Arturo Fernández. Y además esta película es muy curiosa porque recuerda mucho la trama a Reservoir Dogs, la primera película de Tarantino. Son cinco hombres que acaban de cometer un atraco y huyen cada uno por un lado, para reunirse luego más tarde y repartir el botín. Pero el que lleva el botín no aparece, y entonces todos empiezan a sospechar. Primero, que lo haya pillado la policía. Luego, cuando sigue sin aparecer, que él mismo haya pillado un avión a Brasil y se vaya a poner las botas con el botín. Y empiezan a discutir entre ellos. O sea, la trama es muy parecida a Reservoir Dogs. Y además se llevó un premio al mejor director, al mejor actor principal, Alberto Closas, mejor música, Xavier Montsalvatge, y mejor guión, Julio Coll. O sea que fue una película de cine negro del año 57.
Ahora sí los hombres no mienten, ¿eh?
Anoche le he confesado a Silvia que le había sido infiel. Nunca con una amiga tuya. ¿Te vas enterando? Nunca con una amiga tuya. Y chico, me siento tan orgulloso, porque sin que me preguntase nada se lo dije yo espontáneamente. Pero qué mundo me queda con la cola.
Bueno, vamos a decir que Arturo tenía unos fans que le seguían siempre allá donde hiciera teatro, cine.
Y que se podía permitir el lujo. El papel de galán es el que mejor hacía, pero también hizo de malo. Yo recuerdo cuando vi el Crack 2, espero que no sea ningún spoiler para el que no haya visto el Crack 2, pero bueno, es del año 83, ha habido tiempo para verla. Pero en toda la película se habla de que hay un señor muy malo y Alfredo Landa le está buscando por todo Madrid. Uh-huh. Y descubre que es Arturo Fernández. Y esa escena final en la que parece que le va a matar, o sea, es una conversación plano contra plano, tras una mesa de despacho de Arturo Fernández, diciéndole a Alfredo Landa que le va a hacer la vida imposible, y él, y como espectador te lo crees, porque como cae tan bien Arturo Fernández, cuando le ves de repente de malo, dices, ostras, ¿y si me está engañando toda la vida? Y yo le recuerdo siempre que pocas veces sacan este momento, porque siempre le sacan haciendo de galán, pero es que hizo de malo, claro, súper amenazador, y la cara de Landa es de auténtico pánico con Arturo Fernández, porque además va con su traje impoluto, con un puro, le ofrece un cigarro. Es como el típico malo de las películas de James Bond, que es como más elegante que James Bond, que antes de matarle a 007 siempre le ofrece beber algo, le ofrece un cigarro, ¿no? Es como, te voy a matar, sí. Pero antes quiero que veas lo guay que soy, ¿no?
Claro, exacto. Y, pero con educación.
Y ese momento del Crack 2 es, bueno, terrorífico, porque sigue sonriendo y sigue en plan guaperas.
Bueno, vamos con algunas de las frases, Miguel, para rematar ya este día de hoy, este viernes, donde hablamos de Arturo.
Pues una de mis favoritas es esa que dice: soy seductor únicamente encima del escenario, aunque es verdad que tengo esa fama, pero no es cierto. Eso sí, cuando la gente me dice que he tenido muchas mujeres, digo que sí, más que trajes. Me encanta esa, porque en realidad sí, él era un seductor, pero era un papel, o sea, sí. Bueno, por lo que él mismo dice, que era un papel, que no era, que él en su vida real no era así.
O esa otra también, que te dice: un obrero con su mono puede ser elegante, porque emana de su personalidad. Es algo que él decía, que sí, no era solo vestir bien, sino algo más, ¿no? Algo más.
Exactamente, decía, vestir bien y ser elegante son dos cosas muy distintas.
Eso es.
Claro que sí. Luego hay una frase que me encanta, que dice: con la vida pasa como con el fútbol, cuando más sabes y disfrutas, te retiran. Y es verdad. Que
bueno, a él no le retiraron, ¿no? Nunca.
90 años.
Se autoproducía sus propias obras de teatro.
Montó compañía y en el Amaya, sobre todo los últimos años. Y se retiró, sí. Bueno, se retiró, se murió hace justo ahora un año, haciendo Alta Seducción,
llenando
el Teatro Amaya.
Y estando seductor con 90 años, ¿no?
Y siendo un seductor con 90 años.
Sí, no, es que realmente...
Y con esa planta y esa pinta que tenía, era guapo de morir.
Él se cuidaba mucho. Yo estuve un día con él haciendo un programa de televisión y, por ejemplo, fuimos a comer a un asturiano y él es que se cuidaba muchísimo.
¿Comía poquito?
Sí.
No, comía poquito, ¿no?
Sí.
Claro.
Sí, claro. Él decía que tenía que estar siempre
de punta en blanco,
delgadísimo y
el peso y la línea y la talla y todo. Sí,
eso
tenía
es.
Muy buena percha. Sí, es que...
no, tenía planta. La ves en las pelis, sobre todo las de los 60 de joven en blanco y negro, y ya ves un señor ahí como Dios manda.
Y esa frase que dice: a la mujer le gusta el triunfador, el perdedor le puede gustar a un guionista. Y luego hay algún listo que utiliza el cuento de la lástima para ligar, pero no era su caso. Él no utilizaba esto, ¿no?
Era el triunfador por encima de todo. Sí, hay una frase que me gusta mucho, dice: una ciudad sin gente simpática por la calle no es nada.
Y luego la risa, ¿no? Para él el humor también era importante. Sí.
Sí, decía, mi madre siempre decía que hay que reírse 2 horas diarias, y te reías. Pero yo ahora miro al cielo y digo, madre, ¿de dónde saco yo 2 horas para reírme?
Exacto, exacto. Bueno, pues vamos a concluir. ¿Qué decimos de Arturo? A ver.
Pues fíjate, yo no sé si a él le gustaba mucho la tele, porque sobre todo era un hombre de cine y de teatro, pero yo creo que gracias a La Casa de los Líos, donde le empezamos a conocer, bueno, yo porque tengo la suerte de que les he conocido a todos, ¿no? Pero yo creo que el tenerle, creo que era los domingos por la noche cuando se emitía, todos los domingos por la noche, tener esa serie tan divertida en la que estaba Lora Herrera, Florinda Chico,
sí, estos,
estaba súper arropado por las mejores actrices y actores de España, que todos los domingos tuviéramos 1 hora y media de Arturo Fernández, eso era impagable.
Tienes toda la razón, Manu. Pues Miguel, ¿con qué nos quedamos del gran Arturo?
Pues nada, le echo unos versitos de esas cosas tontas que yo hago.
A ver.
Dice así: el de la tabla redonda también se llamaba Arturo, pero el nuestro era la monda, sin Merlín y sin conjuro. Aunque fuera en bañador se ponía la corbata. Los trajes de este señor eran de alpaca y plata. Nació en el año del crack, la bolsa se derrumbaba, pero creció sin parar, porque a él como si nada. Siempre pagó suplemento por exceso de equipaje, por exceso de talento. Menudo trajín con los trajes. 18 lustros al fin y una vida de sarao. Solo nos queda decir que nos quiten lo bailao.
Exactamente. Pues Manu Velasco, Miguel Vigil, gracias.
Gracias, Nieves.